Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando un nuevo programa, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Así es.
Mucho se ha discutido estos años acerca de la necesidad de que la investigación científica contribuya al desarrollo económico. Yo soy particularmente crítico de establecer ese vínculo. Creo que
nosotros creemos que la investigación científica debe contribuir a la investigación científica.
Claro, debe contribuir a la producción de conocimiento. Indudablemente tiene que haber criterios acerca de cómo priorizar, cómo seleccionar qué tipo de proyectos, etcétera. Los recursos son limitados, lo hemos dicho y discutido muchas veces aquí. Pero yo no soy muy proclive a pensar en la ciencia en función de la utilidad directa que puede producir. Sin embargo, hay algunas dimensiones, algunas ramas, algunas áreas del conocimiento científico que, quiéranlo o no, están directamente vinculadas con el desarrollo económico, inciden directamente sobre lo que ocurre, tanto en términos de creación de riqueza como en términos de preservación de ambiente. Y hoy nos vamos a ocupar de una de esas áreas que es a la vez muy, muy poco visible en los medios y muy mágica, que es la geología. Es casualidad, porque no vamos a decir que lo hemos preparado por eso, pero hace muy pocos días se cumplieron los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt. Y si no se puede decir que Humboldt sea el padre de la geología, sí que es el padre de la geografía. Pero también es cierto que Humboldt fue el primero en imaginar los vínculos entre lo que había por encima de la superficie terrestre y por debajo de la superficie terrestre, en entender cómo había corrientes que se movían por debajo de la Tierra y explicaban la actividad volcánica, etc. Fue el primero que imaginó la Tierra tal como la concebimos hoy. Y entonces poder dedicar un programa a la geología es también una forma de hacer un homenaje a Humboldt, que fue notablemente uno de los grandes estímulos para que el conocimiento fuera valorado como conocimiento. Vamos a hacer eso de la mano de una muy destacada geóloga argentina. Ella es la doctora Mónica Escayola. Mónica es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET y profesora asociada de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ha dirigido e investigado con estancias prolongadas en el exterior proyectos en petrología y geoquímica y trabajó en reconocidos centros internacionales como la Technistiet University en Berlín, la Australian National University en Canberra, el Laboratorio de Geocronología de la Universidad de Brasilia, etc. Mónica, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Mónica, la geología es a la vez el estudio de la historia evolutiva de la Tierra y el estudio del funcionamiento actual de la Tierra.
Sí, claro. Nosotros muchas veces estudiamos los fenómenos actuales para poder hacer una comparación y comprender los fenómenos antiguos, digamos, desde la creación de la Tierra hasta la actualidad.
Ahora, nos interesa conocer la historia evolutiva de la Tierra porque nos interesa conocerla, pero también porque nos dice mucho del presente, ¿no?
Sí, claro. Nos dice mucho de cuáles son los procesos que nosotros vemos hoy en día y que afectan directamente a nuestra sociedad, ¿no es cierto?
Yo te hago una primera pregunta un poco ingenua, pero cuando uno no es un experto en los temas, no puede ser más que ser ingenuo sobre los temas. Hoy podemos vincular el conocimiento geológico con el conocimiento astronómico y entender la evolución de la Tierra también en el marco de la evolución de los planetas y de las estrellas. Tenemos mucha información cósmica para... En esa perspectiva, la edad de nuestro planeta, ¿qué es en términos evolutivos, en términos cósmicos? ¿Es un planeta joven, es un planeta maduro, es un planeta que ha envejecido?
No, bueno, es un planeta que está desarrollado con sus procesos. Es un planeta que tiene 4.500 millones de años. Si nosotros partimos de que la teoría de la formación del universo fue el Big Bang, ¿no es cierto? Prácticamente todo se fueron nucleando, ¿no es cierto? Todos los sistemas solares y los planetas aproximadamente todo hacia más o menos en un mismo tiempo. Después las estrellas sí ya tienen otro tipo de evolución y los sistemas solares han ido evolucionando a partir de esa teoría de la gran explosión del Big Bang.
Que ahora está en duda esa teoría, ahora apareció sí, una teoría que la contradice, que dice que no hay origen del universo, pero ya era demasiado complicado entender el origen.
Decir que no hay origen, absolutamente.
Nos hemos pasado décadas tratando de entender el Big Bang y ahora tenemos que entender que hay algo que no tiene origen.
Es más, mucho más disruptivo negar la idea del origen.
Claro. Sí, eso, pero bueno, no vamos a dedicarnos a eso hoy. ¿Cómo clasificamos a nuestro planeta entre los planetas?
Y es un planeta que tiene una atmósfera que es diferente de los otros planetas que no lo tienen. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en Marte, vamos a ver que no tiene una atmósfera. Y también nuestro planeta está dividido es como si nos imagináramos una torta con diferentes capas. Se ha logrado diferenciar en distintas capas, desde el núcleo, un manto y una corteza, que en otros planetas no existe. Por ejemplo, en Marte, por ejemplo, todas las rocas serían muy similares a los que son nuestras rocas en los fondos oceánicos, pero no se ha formado como una especie de corteza, que nosotros llamamos una corteza siálica, porque esa corteza que tiene nuestro planeta, que es donde nosotros pisamos, es una corteza de materiales que son mucho más livianos.
Es decir, entonces Marte sería
se ha separado.
Marte sería todo como el manto.
No como el manto, sino que sería más como es nuestro fondo oceánico, hay dos tipos de cortezas. Nosotros tenemos cortezas continentales, que son estas más livianas, y cortezas oceánicas, que son formadas con cortezas más de rocas que son mucho más pesadas y mucho más densas. Estas rocas o estos fondos oceánicos se forman cuando se abren los continentes, cuando se separan los continentes, se forman como grandes, enormes fallas en el centro del océano, y allí empieza a ascender manto, ¿no? Empieza a fundirse, empiezan a formarse grandes proporciones de basaltos, y la composición de ese suelo oceánico está dividido también como en pequeñas capas, donde básicamente hay basaltos y hay rocas del manto.
Y el suelo de Marte sería, tendría las características que tienen las rocas del suelo oceánico.
Sí, serían muy similares, porque básicamente la composición, por lo que conocemos hasta ahora, son composiciones basálticas, digamos. Como que no hubiese sido un planeta que se hubiese que hubiese tenido el tiempo de diferenciarse, como, bueno, no soy especialista en Marte, así que
pero
es lo que nosotros podemos ver, que sería mucho más parecido a lo que es nuestro fondo oceánico, como que no habría una corteza.
Puedo hacer una pregunta que quizá peque de ser una pregunta no solamente ingenua, sino brutalmente equivocada.
Sí.
¿Existe en términos geológicos planetas que podamos llamar más evolucionados que otros, o simplemente tendemos a decir que son diferentes? Es decir, vos explicás esto y decís, bueno, Marte tiene estas características y supongo que esas características permiten ciertas cosas y no permiten otras, y nosotros tenemos estas características que permiten cierta forma de vida y no permiten otras.
Bueno, sí, hay planetas que no tienen la densidad que tienen el nuestro, cada planeta es diferente de acuerdo a cómo se han nucleado los elementos y cómo se han ido pudiendo diferenciar. Cada uno se ha manejado como un elemento aparte en su propia historia, digamos. Nosotros tenemos una atmósfera, se pudo crear una atmósfera, sabemos que tenemos vida, y en otros planetas estamos investigando si puede ser que haya o no haya. Uh-huh. Las mismas rocas de fondo oceánico guardan en muchos procesos que se producen dentro de lo que es la circulación de agua en los fondos oceánicos, guardan muchísima agua en su composición. Y ahora hay muchos proyectos, por ejemplo, en Oman hay un proyecto que es un deep drilling, un drilling project, que es un proyecto para hacer unas perforaciones, porque esa agua que contienen las rocas están esperando que también contenga algunas formas de vida o de bacterias muy, muy antiguas, claro, que hayan quedado contenidas o que hayan quedado en esa agua que hoy por hoy es un mineral. Un mineral muy
fosilizadas, formas de vida fosilizadas.
Claro, formas de vida que hayan quedado como contenidas en esta agua que ha circulado y que se ha quedado formando ya parte de la roca.
Claro. Entonces, ¿de qué profundidad hablamos para encontrar estas rocas oceánicas, de fondo oceánico?
Están expuestas en la superficie de las rocas de fondo oceánico, hoy están en el océano, en muchos lugares del mundo, por ejemplo, Amán, en nuestro país. Yo mi tesis la hice en este tipo de rocas. Están expuestas en muchos lugares en los continentes. Cuando yo trabajé en Canadá, trabajé con estas rocas en el Yukon también.
Los océanos bajaron. No.
El tema es así. Primero se forma un océano, después, en algún momento, esa placa, sabemos que el planeta está dividido en placas, que sería como un rompecabezas, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, en los límites de las placas, en algún momento comienza a haber una subducción, o sea, una placa que es oceánica, que decíamos es más densa, es más pesada, comienza a subducirse por debajo de la placa continental, que es más liviana, entonces tiende a estar como flotando en este proceso, flotando entre comillas. Cuando se subduce, muchas veces hay escamas o partes de esa corteza continental, de esa corteza oceánica que van a parar y se emplazan sobre los continentes. Eso pasó en Oman. Es como si prácticamente toda la corteza oceánica se hubiera deslizado tranquilamente, como si fuera suavemente sobre el continente, y hay expuestas miles y miles de kilómetros cuadrados de estas rocas ultramáficas que llamamos nosotros, o fiolitas es el nombre, porque representan toda una asociación de rocas que se encuentran en los fondos marinos.
Pero vos decías, va a haber perforaciones, si están en la superficie, ¿por qué hay que perforar?
Porque quieren ver las rocas, cómo están en profundidad y ver todo lo que es qué pasaba en las zonas más profundas de la corteza oceánica cuando se iba hidratando y qué tipos de organismos han podido quedar de épocas muy antiguas dentro de esa roca. Y otras veces, para terminar, para entender, dos placas, cuando ese proceso de subducción que llamábamos cuando la placa se va perdiendo por debajo del continente, llega un momento que otro continente que está en otro lugar, que es una placa continental, se acerca y las dos placas chocan, como por ejemplo en los Himalayas, donde la India chocó contra lo que es Eurasia, digamos, en la parte del norte. Y entonces se forman grandes cordilleras.
Claro.
Y estas cordilleras por colisión siempre quedan fragmentos de lo que fue ese océano, emplazados dentro de esa cordillera. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, en Córdoba tenemos toda una faja de rocas ultramáficas que se ha emplazado por un proceso colisional hace más de 560 millones de años. Después tenemos en precordillera también otra faja.
Es decir, que tenemos rocas de fondos oceánicos arriba de la montaña.
Claro. Y que desde el punto de vista económico, como empezamos la charla, desde el punto de vista económico, son muy importantes entenderlas porque son rocas que son portadoras de platino, son rocas portadoras de cromo, se explotaron por cromo en la época de la Segunda Guerra Mundial, son rocas que muchas veces están asociadas a yacimientos de oro particulares, no como los yacimientos de oro que a veces conocemos asociados a los volcanes, sino a otro tipo de yacimientos. Entonces, comprender el origen y comprender la evolución y comprender de dónde vienen esas rocas. También muchas veces no son solo rocas que son de fragmentos del fondo oceánico, sino que son fragmentos de manto que son exhumados por fallas muy grandes, como por ejemplo la Peridotita de Ronda en España. Entonces tenemos muchos fragmentos de manto que vienen, o los mismos basaltos, a veces traen cenolitos o pedazos de manto profundo dentro del magma. Entonces tenemos muchos como escenarios en la corteza continental donde podemos entender procesos mantélicos o por procesos que se han formado en el fondo oceánico.
Decías que algunas de esas rocas son portadoras de platino, por ejemplo.
Sí.
¿Por qué hay concentraciones de algunos minerales en algunas zonas y se forman yacimientos específicos de minerales identificables?
Sí. Porque hay algún proceso que nosotros llamamos que es el que produce el factor de concentración, que hace que se salgan, que de alguna forma, cuando una roca se está formando, ocurre algo que se sale de lo que sería el patrón normal de formación de la roca y hace que se produzca un enriquecimiento. Por ejemplo, para que se entienda, tengo una cámara magmática, ¿no es cierto? Una cámara de un determinado tipo de magma. Si en esa cámara magmática, por ejemplo, se mezclan, de pronto entra otro magma y se mezclan, entonces eso puede derivar la cristalización hacia un campo de cristalización donde empieza a cristalizar la cromita, por ejemplo. Y entonces se forman grandes yacimientos de cromita, como por ejemplo hay en el Bushveld en Sudáfrica, que hay capas enormes de cromita pura, donde en un magma natural que cristalizara cromita tendríamos 3 a 2%
y de esto cromita. Es de 100%.
Y este efecto, digamos, ya sea de una mezcla de un magma que tenga una composición un poco más ácida, ya, bueno, no importa ahora en este momento.
También lo que hace es una reacción química,
hace una reacción
y cataliza.
Y hace que de golpe pasemos al campo de estabilidad de un mineral,
claro,
y ese mineral empieza a cristalizar, pues se encuentra sus anchas, vamos a decir, para cristalizar en grandes cantidades.
Eso es lo que produce los yacimientos de todos los minerales.
Y eso produce,
ese es el mecanismo por el que se producen los yacimientos.
Hay muchos tipos de procesos que producen los yacimientos, pero hay siempre algún... yo justamente doy clases de yacimientos minerales en la Universidad de Tierra del Fuego, y lo que les explico a mis alumnos es que lo que tenemos que entender, cuál es el factor de concentración, cuál ha sido el motivo que crea el factor de concentración. Porque los procesos son los mismos que crean las rocas, pero hay algo que,
separa.
Que ocurrió particularmente en ese lugar, por el ambiente en el que está o por alguna razón, que hace que se genere una concentración anómala de uno de los elementos que estaban en ese magma, porque ya existían.
Ahora, cuando se identifican rocas de origen magmático que podrían producir un yacimiento específico, sí, es donde se puede identificar, donde se va a hacer una búsqueda,
donde se va a explorar
para ubicar el yacimiento.
Sí, sí, sí.
Es decir, entonces, este conocimiento es el que permite acceder a los yacimientos de minerales.
Claro, sí, es que todo es conocimiento, hay mucha ciencia básica, en, no es nada más ir y buscar, hay mucha ciencia básica aplicada a la búsqueda de los recursos, muchísima ciencia básica, porque si yo voy a buscar oro no voy a ir a cualquier lado, si voy a buscar platino
no es la historia de los buscadores de oro que van caminando por un lugar buscando porque piensan que está por ahí.
Bueno, los buscadores de oro, en verdad, van a buscar ahí porque hubo alguna evidencia científica.
Pero
de que...
no científica.
No,
pero
es no científica, claro.
Empírica.
Empírica, pero ellos al fin
sí,
y al cabo...
Sí, porque vienen oro en algún lugar, digamos. Claro.
No, pero al fin y al cabo saben mucho de cuáles son las rocas que pueden estarles dando el oro, lo que estén buscando, ¿no? Son prospectores. Y tienen el conocimiento práctico del campo... que el geólogo muchas veces de laboratorio
claro,
no tiene. Entonces son excelentes ayudantes cuando uno trabaja. Cuando yo trabajaba en el Yukon, hicimos un convenio con ICET y el Servicio Geológico de Canadá, los prospectores, era muy bueno también ir a ver dónde estaban los prospectores. Y los prospectores se nutrían mucho de la ciencia básica. Leían muchísimo los papers, los artículos científicos que nosotros publicábamos, porque a ellos les interesaba. Si nosotros decíamos que habíamos encontrado un poco de platino, ellos decían, se puede convertir en un montón, puede ser que haya mucho más platino.
Claro.
Nosotros decíamos que encontrábamos platino porque estábamos explicando un proceso que había pasado.
Ellos ya lo veían reproducido.
Claro, y ellos ya lo veían reproducido y estaqueaban, se llama estaquear, pedían las propiedades y exploraban y gastaban dinero en eso, lo invertían.
Estamos conversando con Mónica Escayola, ella es doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hacemos una breve pausa y seguimos en El Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Continuamos conversando con Mónica Escayola, doctora en Geología. Mónica, ¿cuáles son las áreas de actividad de los geólogos en la actualidad?
Bueno, la geología es una ciencia amplísima porque tiene muchísimas áreas de conocimiento. Un geólogo puede trabajar en muchas ramas. Las más conocidas, por ejemplo, lo que estábamos hablando, todo lo que son los recursos como los yacimientos, los recursos no renovables, yacimientos minerales, todo lo que es petróleo, recursos hídricos, tanto recursos hídricos superficiales como subterráneos.
Cuando trabajás en, quiere decir localizar, quiere decir saber las características de un yacimiento para facilitar la explotación, quiere decir medir el valor económico, ¿qué quiere decir?
Todos los aspectos, o sea, estamos preparados para explorar el yacimiento, para poder llegar a etapas de prefactibilidad de, y luego ya el desarrollo del yacimiento, y hasta cuando el yacimiento se está explotando, los geólogos están permanentemente trabajando, porque ellos son los que, por ejemplo, tienen que estar viendo que las leyes... La ley es la cantidad de mineral, la cantidad de elemento de valor económico que tiene una roca, que para poder entrar a planta, para producir, el geólogo tiene que asegurarse que la ley de que está entrando a la planta tenga un determinado valor para que la planta pueda producir como si fuera un reloj, digamos. Entonces, el geólogo está en todas esas etapas. En los recursos hídricos, el geólogo está desde medir los caudales hasta la contaminación, claro, en los recursos subterráneos también, desde el punto de vista tanto de la investigación para saber, por ejemplo, cuántos son el tamaño de los acuíferos,
teniendo tantos campos analíticos y de acción, está bien difundida la geología en Argentina. Hay, no solamente si hay una cantidad considerable de geólogos, sino si cada vez hay más o no.
En los últimos años se ve que se ha dado un poquito más de
relevancia.
De relevancia a la carrera y vamos teniendo de a poco cada vez más inscriptos en las universidades, pero no tenemos nunca la cantidad de inscriptos que hay que hay por ejemplo en abogacía o en medicina o en ese tipo,
bueno,
de carreras.
No, en abogacía y en psicología va a ser complicado competirle.
Claro, pero
es una patología, no es una,
claro,
no es una inscripción.
Sí, es pero es una ciencia que tiene muchísimo futuro, es una ciencia estratégica para el país, porque un país tiene muchos recursos, nuestro país tiene muchos recursos. Y la verdad que un país tiene que conocer sus recursos. A veces hay muchas discusiones respecto a la exploración minera y muchas contras, pero es como si una persona, si un país no sabe qué recursos tiene, no es como si una persona no supiese cuánto dinero tiene en el banco, digamos. Uh-huh. Es más o menos lo mismo.
Y nosotros tenemos un buen relevamiento de los recursos de base geológica disponibles en Argentina.
Se han estado haciendo planes de recopilación de lo que se conoce, pero hay planes hechos por los servicios geológicos nacionales, etcétera, pero se llega hasta un cierto punto porque se requieren muchos recursos.
Por ejemplo, no hay entonces un inventario completo.
No, sí hay inventarios de los yacimientos minerales que son conocidos hasta ahora, pero no se hace, los servicios geológicos nacionales no hacen también hacen ciencia, también hacen mucho trabajo básico para conocer, pero no pueden llegar por los recursos que se requieren o que se necesitan a hacer etapas de exploración más avanzadas. Para eso necesitamos que lo haga una empresa.
Claro, hacen inventario de lo conocido, pero no investigan lo que todavía no se conoce.
No, sí se hace una investigación muy básica, pero no pueden decirle a una empresa, acá hay tanta cantidad, por ejemplo. No se llega hasta un cierto punto... hasta un cierto punto de conocimiento donde las empresas después vienen y ven si les interesa o no les interesa.
Estás describiendo algunas de las actividades posibles de los geólogos. Muchas de esas actividades desembocan en explotación de recursos naturales de origen mineral.
Sí.
Y sabemos por los medios que hay mucho conflicto ambiental en muchos casos de estos.
Sí.
¿Los geólogos tienen formación para identificar riesgos ambientales vinculados con las explotaciones? ¿Es una preocupación de la disciplina o eso pertenece a otra disciplina.
No, sí, sí, sí. Los geólogos tenemos capacidad para trabajar con todo lo que es el riesgo geológico y todo lo que son los problemas ambientales dentro de las empresas mineras. Por supuesto que después.
¿Qué es riesgo geológico?
Los riesgos geológicos son todo lo que son todos los tipos de eventos que puedan afectar a la sociedad. Como, por ejemplo, trabajar con lo que son riesgos volcánicos, riesgos por avalanchas, riesgos por inundaciones,
por ejemplo,
etcétera.
Se dice que el fracking puede provocar pequeños terremotos.
Sí, depende de la profundidad a donde se está realizando el fracking. En Vaca Muerta, que es donde se está realizando fracking ahora, es muy profundo. Entonces, no llega, digamos, a producir eventos.
Efectos en la superficie.
Por lo que se ha estudiado, por lo que se sabe, no tendría, vamos a hablar en potencial, que producir efectos en superficie. Hay lugares en Norteamérica o en Estados
Texas.
Unidos, sí, en Texas, donde se han producido hundimientos, se ha producido pérdida de agua de acuíferos profundos, porque estaban haciendo fracking en niveles que eran muy cercanos
muy
a la corteza superficial. Sí, sí.
Entonces, trabajan también en la evaluación y prevención de daño ambiental.
Claro, ya después hay un punto donde ya el geólogo no puede trabajar más y ya entran los ingenieros químicos, ingenieros que son los que hacen ya los sistemas de cañería, de transporte, okay, etcétera. Pero sí trabajamos y trabajamos mucho también en la parte de remediación en las minas. Después, cuando se termina, hay una etapa que se llama remediación. Entonces son los que también trabajan
todos
en
los
eso.
Residuos tóxicos,
claro,
que quedan de los procesos,
claro,
de la...
todos los residuos, todo eso lo trabajan los geólogos junto con equipos, ¿no? De, por supuesto, de ingenieros químicos y de ambientólogos y de biólogos que también replantan las especies naturales de las zonas, etcétera. Pero el geólogo está participando en todas las etapas de la producción y en todas las etapas de la minería.
Una pregunta, volvemos a las preguntas ingenuas, pero uno sabe que la ciencia avanza formulando teorías, que las teorías tienen que poder predecir y controlar eventos, pero la geología formula teorías sobre regiones que no pueden ser sometidas a experimentación. La cosmología también lo hace, pero cada vez tiene más instrumentos que le permiten validar algunas de las hipótesis más arriesgadas. ¿Cómo la geología valida hipótesis sobre el origen de la Tierra, la conformación del núcleo, la formación de los continentes, etcétera, si hay innumerables zonas a las que no puede acceder con ninguna herramienta?
Bueno, no, lo vemos, lo estamos estudiando. El planeta nos está dando evidencia en toda su extensión permanentemente para poder probar todas las teorías y el mayor paradigma nuestro, que es la tectónica de placas, por ejemplo, esto de del movimiento de las placas, etcétera. Hay muchísimos elementos que nosotros estamos utilizando
permanentemente para
trabajar. Bueno, por ejemplo, la composición de los magmas. Hay muchas suites o tipos de magmas diferentes que nos están dando ideas sobre cuál es la proveniencia, de dónde vienen.
¿Qué es el magma?
El magma es roca fundida.
Ok, que está a gran profundidad y está fundida por la presión.
Que viene al contrario, cuando el manto empieza a ascender y se descomprime, la descompresión de la presión hace que se produzca la fusión.
La fusión.
Entonces, hay magmas que vienen de muchas profundidades muy diferentes. Hay algunas que vienen prácticamente del manto más profundo. Hay otros magmas que vienen de zonas muy someras, como la base de la corteza. Pero estudiando la composición química, estudiando su composición isotópica, estudiando las rocas y sus composiciones, nosotros podemos saber cómo son.
¿El magma lo conocen por las erupciones volcánicas?
Lo conocemos por las erupciones volcánicas, pero no solo en las erupciones volcánicas. Hay rocas volcánicas que tienen 3.500 millones de años, que se encuentran a veces en Groenlandia, se encuentran en distintos lugares.
Que también son resultado de erupciones volcánicas.
Que son también resultado de erupciones volcánicas en una etapa de la misma composición de esos magmas o de esas rocas, que también hay rocas de corteza oceánica, etcétera. A nosotros nos indican o nos ayudan a saber cómo era la Tierra en esa época y podemos interpretar los procesos. Por ejemplo, cuando la Tierra recién se formó en 3.500 millones de años, 4.500 millones de años o 3.500 millones de años, la Tierra era mucho más caliente, entonces había muchísimo magmatismo, venían magmas, salían a la superficie magmas que eran terriblemente mucho más, con temperaturas mucho más altas de los magmas que nosotros tenemos ahora, y nosotros todo eso lo podemos estudiar por la composición que nosotros encontramos ahora en los afloramientos, en los lugares donde encontramos los magmas.
Esta es una de tus áreas de trabajo, la geocronología. Y geocronología es el estudio de las diferentes épocas evolutivas del planeta.
La geocronología es básicamente la edad de las rocas. Nosotros usamos diferentes métodos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el decaimiento radioactivo, por ejemplo, uranio-plomo.
Contanos qué es el decaimiento radioactivo.
Bueno, cuando un elemento padre se convierte en un elemento hijo. Nosotros medimos, ese elemento padre existía cuando se formó la roca, y a través de los años hay una constante de decaimiento que está calculada, y a través de los años se va transformando en un elemento hijo, por ejemplo, uranio, plomo. Entonces, al irse transformando en un elemento hijo, nosotros medimos cuánto hay del elemento hijo, y sabiendo la constante de decaimiento, o sea, en cuántos años se puede producir, calculamos la edad de la roca. Es complicado, pero no, se calcula la edad de la roca más o menos. Pero hay distintos sistemas de acuerdo a cada roca o a cuáles son los minerales con los cuales contamos. Porque, por ejemplo, el uranio y plomo se usa en circón, que es un mineral muy pequeño, que contiene grandes cantidades cuando cristaliza, incluye en su red cristalina grandes cantidades de uranio, y entonces nosotros, midiendo la cantidad de uranio plomo que tenemos en ese mineral, podemos saber también torio, podemos saber, ¿no es cierto?, haciendo todos estos cálculos matemáticos, que ya hay programas, podemos saber la edad de las rocas. Sabiendo la edad de las rocas es más fácil poder interpretar esa geología que nosotros vemos en un ambiente determinado y poderla asignar a una determinada época geológica, a un determinado evento geológico.
Entonces vos podés identificar una planicie en no sé dónde como formada en una época determinada.
Claro.
Y a esa información, ¿qué otro conocimiento le asocias?
Y a esa información le asociamos todo lo que es la química, la geoquímica que llamamos, que es la composición química de las rocas, todo lo que es la tectónica, que es la deformación. Las rocas se deforman frágil, de manera frágil, como que se rompieran como se rompe un vaso, o se deforman de manera plástica, se claro. pueden deformar como se claro. puede deformar una
como
masa,
masilla.
Como una masilla. Entonces, nosotros midiendo las direcciones de la deformación podemos ver de dónde venía un continente,
claro,
de dónde venía otro.
La geocronología no solo permite saber la edad de la roca, sino que sabiendo la edad de la roca se puede determinar el proceso y el tipo de ambiente.
Y después el tipo de ambiente. No solo la geocronología es una rama, pero con otros estudios como es la geología tectónica o la geología estructural y la geoquímica y la petrología. Básicamente la petrología es el estudio de las rocas. Nosotros estudiamos las rocas, les hacemos pequeños cortes delgados que son pequeños fragmentos de roca que los vemos al microscopio. Entonces, viéndolo al microscopio, podemos saber la composición. Y hay muchas rocas que han pasado por muchas etapas evolutivas diferentes, que es lo que nosotros llamamos metamorfismo o metamorfosis, Kafka. Uh-huh. Y ese metamorfismo lo podemos ver en un corte delgado. A veces en un corte delgado podemos ver dos o tres eventos metamórficos que pasó una roca, por ejemplo, que por ejemplo hubo una colisión, que la roca se fue a profundidad, que se metamorfizó a gran profundidad con altas presiones y temperaturas, luego sale a la superficie y ahí vamos a tener otra asociación mineral diferente. Entonces hacemos muchos estudios de mucho detalle, muy básicos, para saber cuál ha sido el ambiente y cómo se ha formado ese lugar que tenemos en estudio. Eso después nos sirve para determinar, volviendo al principio, sabiendo ese ambiente de formación, nos sirve para decir, bueno, acá podría haber yacimientos minerales de tal o de cual, y ahí ya lo toma otro geólogo que es más especialista en yacimientos y busca los yacimientos minerales. Y así, y con el petróleo pasa lo mismo, o sea, en el petróleo también se estudian las cuencas, se estudia la evolución de la cuenca, cómo fueron los plegamientos, qué tipo de rocas hay, y se trata de identificar, y se usa mucha tecnología, ¿no? Como geofísica, etcétera, que también los geólogos están capacitados para hacerlo, estudios geofísicos de profundidad, porque tenemos que ver lo que hay abajo de la superficie. Claro. Y entonces se puede ver si hay zonas que son interesantes para la búsqueda, por ejemplo, de petróleo. Sí.
Estamos conversando con Mónica Escayola, ella es doctora en geología. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos esta conversación, no se vayan.
Salió la luna rezarle con su tambor de desvelo. Salió la luna rezarle. Rezos en la noche blanca, también la zapán del aire. Mientras le nacen violines a los álamos del bar. Pochan la gris en niebla, los verdes cañaverales, y caminan los caminos con su escolta de azares. Y caminan los caminos con su escolta de azares. La noche llena de arpegios. Morir de la luna, cuelga su copla en el aire.
Samba de la luna llena, baila la noche en la calle, con su pañuelo de esquina y su ademán de saudade.
Poema de Atahualpa Yupanqui, musicalizado por Pedro Aznar en una versión de Diego El Cigala.
Oh,
¿qué tal, eh?
Buenísima.
Romance de la Luna Tucumana, interpretado por Diego El Cigala, cantaor de flamenco español de etnia gitana y nacionalidad dominicana. Uh-huh. Le dicen Diego, pero se llama Ramón Jiménez Salazar. Dicen que fue Camarón, otro grande del flamenco, quien lo bautizó así. Pero más bien parece que fue resultado de una disputa familiar producida por su padre y su tío en la pila bautismal. ¿Cómo sabemos? De
donde
música?
Se producen las peleas en la pila, sí, bautismal.
Eso siempre. ¿Cómo sabemos de
y sabemos y de porque por alguien que tiene un apellido que está muy vinculado a lo geológico, Vicky Egea. Egea, el mar Egeo, qué sé yo. Me puse a pensar.
Muy vinculado a lo geológico. Ay,
Egeo, egeología.
Egeología. Bueno,
Egea, esto la diosa por, Egea.
Lo sabemos por Vicky Egea, que selecciona nuestra música de lunes a jueves.
Así es, siempre, siempre.
Seguimos nosotros con Mónica Escayola.
Y los viernes acepta la que elijo yo, así que es como si la eligiera.
Como si la eligiera ella. Mónica, un pedido, un poco, a ver si se puede, pero ¿nos podrías contar, como si fuera un relato sencillo, la historia de la Tierra, cómo llegamos a donde estamos y a dónde está yendo? Quiero decir, teníamos un gran continente que se separa, que arma los continentes, Pangea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ahora qué está ocurriendo y a dónde va?
En este momento.
Pero empezando de un poco más atrás, ¿no?
Bueno, al principio se formaban muchos microcontinentes, eran muy pequeños, que luego se fueron acrecionando para ir formando como continentes más, fueron así como colisionando, como decíamos.
¿Microcontinentes de qué dimensiones?
Y, por ejemplo, eran arcos, como por ejemplo en la zona de las Filipinas.
Esos arcos.
Japón. Claro, okay. Al principio teníamos prácticamente una composición más de corteza más oceánica. Sí, era más corteza oceánica. Entonces la subducción o este proceso que decíamos que era de una placa que se subducía por debajo de otra era entre placas que eran oceánicas. Entonces se formaban arcos de islas.
De acuerdo.
Cuando se formaban esos arcos de islas, como las Filipinas, esos arcos de islas iban luego evolucionando. Y cuando más magmatismo había, porque se genera mucho magmatismo en esas zonas de subducción, al haber más magma y más magma y más magma, van ya generándose magmas de composiciones más livianas y entonces van creando cortezas. Y, por ejemplo, crearían un continente más pequeño, supongamos, no lo que lo estoy diciendo, pero como si fuera Japón, por ejemplo. Claro. Y esos microcontinentes o esos arcos también, que eran arcos oceánicos, se iban acrecionando hasta que iban formando ya continentes más grandes. Luego se formaron continentes ya muy grandes. Por el mismo proceso magmático fueron los que hicieron que se fueran separando esta corteza más liviana, digamos, que se formen estas cortezas de composición siálica, que llamamos porque básicamente más sílice y aluminio. Entonces se iban diferenciando, llamamos diferenciación al proceso, donde lo más básico iba quedando, lo más pesado, lo más denso iba quedando más abajo, lo más liviano iba quedando más arriba. Y entonces se fueron formando cortezas continentales. Y esas cortezas empezaron ya a tener ya un movimiento bien como el de las tectónicas de placas que ya había explicado antes. Y eso fue formando continentes. Hubo una época que hubieron varias épocas donde hubieron muchos. Laurentia, Gondwana, ¿no? Estos macrocontinentes que eran enormes y que luego en algún momento generalmente se asigna, se supone que hay el efecto de plumas del manto que vienen, que son muy calientes. Les llaman plumas porque es como si fuera una zona muy restringida, donde hay una anomalía térmica muy muy fuerte y eso hace que los continentes en algunos lugares empiecen a abrirse, como es el rift africano, por ejemplo, como es en África, como es el Mar Rojo. Entonces empiezan a quebrar todo lo que es la zona del río Nilo y todo el valle hacia el sur, es todo lo que es un rift que en algún momento se va a abrir y se va a terminar de separar en dos continentes diferentes. Entonces, eso pasó entre África y
América.
Y América, y tenemos evidencias en todas las costas, ¿no? Y mucha geología de África que si uno los reúne o los junta,
Encastra.
Encastran perfectamente bien.
Encastra perfectamente bien.
Sí, perfectamente bien. Y hay parte de la geología de ellos, de allá, que se continúa, son las mismas rocas, con las mismas edades, con las mismas características, que se continúan en Brasil, por ejemplo.
O sea, es como si tuviéramos dos piezas que si las colocamos,
claro,
pegan.
Pegan. Son como si te pones a ver en un mapa.
Increíble.
Se puede ver perfectamente, los podemos unir. Y el futuro es que las placas se van a seguir moviendo, el futuro desde el punto de vista geológico es que las placas se van a seguir moviendo y formando estos continentes y formando nuevos océanos.
Cuando decimos el futuro, porque nosotros
tendemos
a tener un tipo de pensamiento en el cual el tiempo futuro es pasado mañana, probablemente. ¿Qué futuro hablamos?
Nosotros hablamos
¿De qué hablamos tiempo, cuando hablamos de futuro?
Nosotros hablamos en tiempo geológico, que Perfecto. Son millones de años. Miles de millones de años.
Bien.
¿Sí? Entonces,
para no alarmar a la población.
Que no haya inquietud.
Para nosotros 560 o 300 millones de años es una roca, ya está joven, digamos. Así que la escala de tiempo geológico para nosotros...
Pero si pudieras hacer una perspectiva de cómo va a ser la Tierra dentro de 1.000 millones de años, dirías, África va a estar dividida...
África puede estar, sí, ya dividida, puede haber
América
parte
del
de África.
Norte central depende, y del sur.
Sí, puede, hay en el Caribe hay todo un sistema de placas que se están subduciendo y puede ser que se puedan unir, uniendo en esas zonas.
Es decir, nos quedamos sin playas en el Caribe.
En algún momento, por ejemplo, en algún California. Momento Chile va a desaparecer porque todo lo que es la subducción de la placa pacífica por debajo de Chile va a ir erosionando toda esa parte del continente.
Ah, va a desaparecer Chile directamente. Bueno, esfuerzo que hace por el desarrollo económico.
Escúchame, pero de la Argentinidad.
Me van a venir a buscar los chilenos para matarme. Eso es muchos miles de millones de años.
Y
se van a ir... armando nuevas configuraciones geológicas diferentes.
¿Y California también?
California tiene esa falla que no es por subducción, sino que es una falla que nosotros llamamos que es una falla transformante, que es que se mueve un lado con respecto al otro. Y en algún momento seguirá progresando esa deformación.
Lamentamos las malas noticias.
Y liberando energía y seguirán habiendo terremotos logrando una nueva configuración que todo en la Tierra como en el universo tiende al equilibrio.
Sí, claro.
Entonces todo lo que está fuera de equilibrio son los terremotos, son todos estos desastres que pueden ocurrir. Porque en algún momento hay una tensión, hay una presión que se está acumulando y se tiene que liberar, se tiene que equilibrar. Y cuando se equilibra ocurren estos eventos. Así que el planeta seguirá con la tectónica de placas. A corto plazo, estamos hablando ya de temas ambientales, de todo lo que es, ¿no es cierto?, el tema global. Que requiere de una conciencia importante de parte del ser humano para cuidarlo. El planeta tiene su propio ciclo, el ciclo del dióxido de carbono,
claro,
en el cual él se limpia solo, digamos, ¿no? Por eso hemos tenido la época de las glaciaciones.
Claro.
Porque el dióxido de carbono es captado por rocas como estas ultrabásicas y básicamente captado por el agua de mar. Entonces capta el agua de mar capta el dióxido de carbono. Cuando capta mucho, ¿no es cierto? Entonces pasamos de una época de calentamiento global a una época de glaciaciones. Luego se va produciendo más dióxido de carbono por las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos de vuelta a una época de calentamiento.
Y
así cíclicamente el planeta ha ido manteniendo su balance, ¿no es cierto?, con el CO2 particularmente y con otros gases, otros greenhouse gases, estos que se llaman del efecto invernadero.
Pero
Pero ahora estamos produciendo, nos estamos pasando de la línea con lo que el planeta puede soportar, y entonces hay que empezar a usar distintas tecnologías y distintos medios para poder hacer las energías más limpias. También estas rocas ultrabásicas de las que hemos estado hablando, yo ahora estoy participando en un proyecto en donde estas rocas generan ciertas reacciones por las cuales también pueden captar el CO2 que se puede producir, y entonces se llama secuestro geológico de CO2. Claro. Y las rocas lo captan, así como lo captan naturalmente, ayudando en el proceso este de limpieza natural que hace el planeta, también se puede inducir de manera artificial, experimental. Y en Islandia, por ejemplo, hoy por hoy, la energía geotérmica, no todas las energías nuevas que se llaman energías limpias son tan limpias, también tienen algunas partes de CO2, etcétera. Entonces, por ejemplo, la geotermia tiene que ver con una anomalía térmica producida generalmente porque hay una anomalía térmica porque hay magmas en la profundidad, etcétera. Entonces, esa anomalía geotérmica genera aguas calientes. Esas aguas calientes salen, pero como hay magma cerca, también hay CO2. Entonces, la geotermia también tiene CO2. Y en Islandia lo que están haciendo es tomar el CO2 y lo inyectan y lo hacen reaccionar con rocas, con basaltos. Y entonces así hacen una geotermia limpia, sin CO2, digamos.
¡Qué alucinante!
Entonces es todo un proceso, todo dentro, muy, muy natural, si se quiere, con un secuestro geológico de CO2.
Ahora,
así que es muy interesante.
Más allá de la acción humana, lo cierto es que estamos en un ciclo de calentamiento.
Claro, sí, sí,
sí. Lo que estamos haciendo es adelantarlo y aumentarlo.
Pero el ciclo considerablemente.
Considerablemente.
Pero ya existieron. O sea, no quiere decir que
claro,
solo
existieron
existe
ciclos,
ahora.
Existieron ciclos de...
Permanentemente hemos visto ciclos de... Lo vemos por las épocas de glaciaciones.
Bueno,
y
de hecho en la Edad Media
hubo
una pequeña glaciación, ¿no?
Claro, sí. Digo, hay épocas más frías donde naturalmente son naturales. Pero son ciclos largos, ¿no? No son ciclos de corto plazo. Pero sí.
Pero entonces la acción humana puede, si verdaderamente se... intenta controlar la emisión humana de gases de efecto invernadero, eso lo que va a hacer es ralentizar el ciclo de calentamiento, pero no evitarlo.
No, vamos a acelerar ni lo vamos a hacer tan alto, tan grande.
Va a evitar
temperaturas. Vamos a bajar las magnitudes.
Vamos a bajar la magnitud.
¿No es cierto? De lo que estamos produciendo. Porque estamos llevando las magnitudes de calentamiento a cosas a una velocidad enorme, que no es la natural,
claro,
digamos.
Que dificulta la adaptación de los ecosistemas.
Los ecosistemas no se adaptan.
Por la velocidad del calentamiento.
Claro, los glaciares se derriten, el polo norte está
desaparece, sufriendo
permanentemente ruptura de icebergs, etcétera. Así que sí, lo estamos acelerando considerablemente. Estamos arruinando nuestro planeta. No dejamos que haga el balance natural, digamos.
Hemos conversado con Mónica Escayola, ella es geóloga, doctora en ciencias geológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, profesora asociada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mónica, muchísimas gracias por tu compañía, fue un placer.
Muchas gracias a ustedes,
gracias
por invitarme.
Al contrario. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea, geóloga.
Egea.
Vicky Egea.
La diosa de la tierra griega. La diosa de la tierra griega.
Está bien. En la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes, por supuesto, que nos han acompañado. Muy buenas noches. Hasta luego.